This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad de Europa. Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de seguidores que se unieron la semana pasada al podcast. Eso realmente nos motiva a seguir compartiendo el conocimiento que tenemos sobre el café dominicano. Este tipo de promociones de la cultura del café es fundamental para mejorar la situación del país en torno a este sector, y este programa tiene la intención de llevar mucho conocimiento, de informar a la gente y crear conciencia social del tema café. Por eso esta semana nos vamos a remontar a las fincas del café dominicano, un viaje, digamos, sin precedente a sitios bastante remotos donde se produce el café, para descubrir primero cuál es el real precio del café y qué significa que mientras menos tocas el café, más ganas en este negocio. Ustedes se van a divertir con esta dura realidad, así que bienvenidos. Yo creo que es bastante razonable que ustedes estén interesados en conocer el proceso del café. Digamos que es algo que aman, que les llama la atención y de lo cual quieren saber más. Yo también estuve ahí. Recuerdo que me fui a la comunidad de San José de Ocoa, Mahoma, a conocer el proceso del café en la República Dominicana. Y también tuve casi un mes en la comunidad de San Luis Monteverde, en Costa Rica, tratando de comparar cómo se hace esto del proceso del café en una región latinoamericana que ha tenido éxito, y luego en nuestro país, que tiene estos grandes desafíos en materia de calidad de la producción del café. Y para contestar esas preguntas, yo tengo a uno de mis amigos en San José de Ocoa, Lesamín, y Amin estuvo dándome algunos consejos sobre la selección de las semillas, que es el primer proceso. Antes de sembrar el café, hay que saber qué semillas van a ser sembradas para germinar estas plantas. Ninguno de nuestros invitados están en realidad presentes hoy en la sala de grabación. Esta semana ha sido simplemente bastante ocupada, tanto para nosotros en Café Maguana como para ellos. Pero la idea es que aún así nos puedan contestar. Amin está en San José de Ocoa y nos ha mandado unas notas de voz a través de WhatsApp para explicarnos en qué consiste este asunto de la selección de las semillas y el cuidado que hay que ponerle. Vamos a escuchar a Amin.
¿Por qué? Porque poner el grano y para que nazca.
Yo estoy aquí con el señor Pacián, que nos está enseñando cómo se clasifican semillas de café para germinador de un lote que ya nosotros tenemos desculpado, y enseñándonos de la rama, de la varilla, de la mata de café. Tú aprovechas el 50% de la varilla, ni la punta de la varilla, ni la parte de la rama que conecta con el tronco. Ese grano no sirve para germinador, es la parte del medio de la varilla que se usa. Y entonces tú clasificas los granos por uniformidad, por tamaño, no los lavas, porque el mucílago del café contiene unas sustancias que ayudan a la germinación del grano.
Antes de que el café llegue a nuestras manos para ser tostado, debe de ser sembrado. Ese es el paso que estamos tratando de explicar. Pero para sembrarlo, como dice Amin, hay que hacer una selección. Este tipo de técnicas agronómicas van a variar en dependencia del país. Posiblemente la República Dominicana esta sea la regla, pero hay países que utilizan técnicas diferentes para la germinación del café. Pero no se siembra la semilla del café directamente en el suelo, sino que se utilizan unos bancos llamados germinaderos en las fincas, que se construyen a partir de arena, y ahí es donde se colocan estas semillas que han sido previamente seleccionadas.
Sí, eso es todo un proceso donde se prepara el germinadero con una base de arena y se le echa algo de cal para evitar las bacterias. Y porque yo prefiero no usar fungicida, con cal tú sabes, tú limpias. Y es un proceso muy cuidadoso, porque cuando tú sacas las plantitas del germinador, al meterle en funditas, tienes que tener cuidado de no doblarle la raíz principal, porque si la doblaste, la mata, después tú la siembras y ella va a crecer hasta un punto y después deja de desarrollarse y no fructifica. Es toda una cosa, mira. Bueno, ese trabajo nosotros preferimos contratar mujeres para que lo hagan. Oye, si es delicado.
Luego de pasar entre 150 y 180 días, las plantas pueden ser finalmente dispuestas en el campo, en el suelo de las fincas. Se cava un hoyo en la que son depositadas con mucha firmeza, de modo que estas puedan estar en contacto real con la tierra y puedan obtener los nutrientes en esta etapa inicial muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué tanto tiempo en realidad toman las plantas de café para empezar a producir luego de haber sido sembradas? Yo le decía a Min que en Costa Rica había observado plantas que podían empezar a producir incluso 8 meses después de haber sido plantadas. Pero eso no parece ser muy típico.
Yo he tenido plantas de ciertas variedades que al año de sembrada en tierra, ya en el terreno, están empezando a dar unos granitos de café. Pero no a los 8 meses, no, eso es, si lo hacen es a golpe de pura química, tú puedes estar seguro, eso es forzando la jugada. Pero yo sí he tenido, por ejemplo, en Costa Rica, sí, al año y medio de sembrado, la cosecha después dio café, poco pero dio. Pero no, una mata, o sea, una mata de café empieza a producirte de verdad después de los 2 años de sembrar. Y a los 3 años, que ya ha alcanzado más o menos 6 pies de altura, 1,80 m, es que te está dando producción completa. Porque una mata que te llega por debajo de la rodilla, ¿qué tanta producción te puede dar?
3 años después de haber sembrado el café, estamos listos para recogerlo. La temporada de recogida del café para México, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica es similar. Empiezan los meses de octubre, noviembre y puede finalizar marzo y abril aproximadamente. Esto ha variado con respecto a las condiciones climáticas que han afectado los países latinoamericanos y otros colocados también en el beanbelt o la correa de la producción del café alrededor del Ecuador del mundo. La recogida del café es en realidad uno de los procesos que requiere mayor mano de obra dentro de toda la cadena de procesamiento del café, ya que el café viene en 2 semillitas dentro de un cerezo. Se supone que el cerezo debe estar rojo, o sea, maduro, y que el cerezo amarillo y el verde no deben de quitarse. El proceso de removerlo de la mata de la planta de café es bastante manual en nuestros países latinoamericanos, y este trabajo es realizado en la República Dominicana 95% por inmigrantes haitianos, en su mayoría indocumentados. El caso es que muchos dueños de finca y muchos productores de café reportan que los dominicanos no quieren trabajar recogiendo café. Primero, porque la paga no es justificada contra el esfuerzo que se debe realizar en estas pendientes en las que deben colocarse atado a la cintura una especie de canasta donde van depositando estos cerezos de café para luego ser entonces despulpados. En dependencia de cuántos granos rojos, verdes o amarillos terminen en esa canasta, se define también una forma de paga para los inmigrantes haitianos. O sea que mientras más rojos tenga una canasta, más vale. Si hay muchos errores, por ejemplo, si se recogen muchos granos amarillos, entonces vale menos. Pero también la calidad va relacionada con ese aspecto. Mientras más rojos o maduros estén esos cerezos, pues mayor es la calidad que va a tener el café. En el caso de granos inmaduros, son por lo regular más pequeños y también presentan ese sabor a verde en la taza.
Pues sí, que las hojas afectan el despulpado normal del café, que hay que sacarla de la pulpa antes de meterla en la despulpadora, las hojas del café.
Amin, el agricultor de Rancho Arriba con el que estamos conversando, se encontraba en un entrenamiento precisamente hablando sobre la remoción de la pulpa del café, y él tomó esta nota de voz de uno de los instructores y luego me lo describió de la siguiente manera.
Oye, es un señor que va a cumplir 80 años y él hoy subió esta mañana de madrugada aquí a la finca. Anduvo gran parte de la finca a 1200 metros de altitud, revisando los trabajos y la salud de la finca en general. Y ahora se va para su casa. Terminó de trabajar, se va a La Vega a comer en su casa. Es impresionante. Todo arrugado, un viejito, pero un viejito que a mí me saca. Oye, yo saco la lengua cayendo de atrás.
Yo lo que espero es que él no sea uno de los oyentes de este podcast para que no sepa que le llamamos viejito. La remoción de la pulpa es un proceso bastante mecánico. Se utiliza una maquinaria por lo regular asistida con agua. También existe el despulpado en seco. Pero se remueve la pulpa de modo de separar esos granos de café que vienen dentro del cerezo de esta capa frutosa que tiene el café cuando es arrancado de las plantas. Después de que los cerezos son removidos de las plantas, el reloj empieza a dar vueltas, porque no deben de pasar 24 horas antes de que el café haya sido beneficiado.
It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode.
Existen dos métodos regularmente para el beneficio del café utilizados en la República Dominicana. El primero es el lavado y el segundo es el método natural. Con el método de lavado, los frutos se separan mediante máquinas especiales y después se colocan en unas tinas de agua, en unos canales de agua para retirar por completo el mucílago, que es la parte exterior que tiene más azúcar del café, que debe de removerse para evitar que estos generen bacterias que puedan hacer fermentar el café de forma inadecuada. A ese tipo de proceso se le denomina beneficio húmedo. Y entonces entra la etapa de fermentación, de la cual vamos a hablar más adelante. En el otro caso, con el método de beneficiado natural, los cerezos se dejan secar al sol con la capa exterior que tienen durante aproximadamente 20 días. Y solo cuando la cáscara, la pulpa y la semilla están completamente secas, se recurre entonces a las máquinas descascarilladoras que extraen los granos. It is also a high fermentation. And we have always been fascinated with natural, dry processed coffees. The flavor produced from this process can be some of the most complex, intense, and colorful flavors you can ever experience in coffee. In the Dominican Republic, producers speak ripened coffees and immediately... Este es un extracto de la charla que tuve la oportunidad de impartir en la Universidad de Birmingham en Inglaterra, en el marco de la Conferencia de Ambiciones Globales, donde se buscaba presentar alternativas a problemas de países en desarrollo. En el caso de la República Dominicana, la roya ha afectado mucho la producción del café. Utilizando técnicas de biotecnología para asistir al proceso de la fermentación, se pueden cambiar muchos atributos del café, especialmente aquellos provocados por la enfermedad de la roya. Esto se podría lograr si el proceso del café es intervenido con tecnología y a través del empoderamiento de los agricultores pequeños, que significan el 80% de los productores de café de la República Dominicana. Una vez completado el beneficio húmedo, los granos de café pueden secarse. Hay dos maneras de hacerlo. Una tradicional incluye el regar el café en un patio grande y removerlo de vez en cuando para que estos puedan recibir el calor del sol en toda la superficie. O puede también secarse a través de máquinas secadoras. Esto normalmente se utiliza en el procesamiento de café de forma industrial. El café oro es un término que se emplea para referirse al café cuando ha completado ya la etapa de secado. La etapa de secado puede durar incluso hasta 30 días. Ese café oro o pergamino puede ser incluso comercializado, ya que el café desarrolla una capa exterior llamada cascarilla o pergamino que recubre todo el grano. Algunas personas piensan que puede esta capa permitir que el café conserve mayor calidad por mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, el café también puede comercializarse sin esa cascarilla. A ese proceso de remoción a veces se le llama trillado, morteado, tiene diferentes nombres. Al café sin el pergamino se le llama café verde y está listo para ser tostado. Con todas estas descripciones, no parece que el trabajo del café sea fácil en las fincas, sino crítico. Elías Herrera es el creador de A Coffee Wanderer, un blog sobre café que ha empezado a reseñar el café de especialidad dominicano. Ustedes pueden visitar el blog de Elías en www.acoffeewanderer.com. Pueden seguir su página en Instagram. Algunos de los orígenes únicos de Café Maguana han sido revisados por este conocedor de café. Y en esta ocasión, para este episodio del podcast, Elías ha conectado el trabajo que se hace en las fincas con la calidad que tiene, al final, el café. Escuchemos.
Usualmente también las condiciones adversas hacen que el café retenga más esos sabores. Un buen drenaje de la tierra también. En condiciones secas el café es más dulce. Hace que la semilla, la planta, guarde más nutrientes. Entonces un productor de café tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Por eso un productor de café debe elegir bien la tierra en donde lo va a sembrar.
Entonces, no parece empezar en la selección de la semilla al proceso del café, sino en la selección del terreno de la finca en el cual se va a sembrar.
Entonces, si en la práctica el productor no está consciente de esas cosas, puede producir en el café características no deseadas o que no van realmente quizás con la especie de ese café, etcétera, etcétera, o con lo que se busca llegar a ese tipo de café.
Precisamente por la complejidad del proceso del café, Amin, el agricultor con el cual conversábamos al principio, nos decía que en la República Dominicana el proceso es bastante artesanal y que se necesita ciencia, tecnología y estándares para mejorar la calidad del café dominicano.
Hay varias cosas con lo que viene siendo la tierra del café. Hay que tener en cuenta la cantidad de materia orgánica, la humedad del suelo, qué tanto sol le da, la aeración de la tierra, los nutrientes de esa tierra también, nutrientes vitales, por ejemplo, una tierra para el café, como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio. Todo eso es importante. Si no se hace un análisis de suelo, si no se nutre ese suelo, entonces vamos a tener un café también que le va a faltar, le va a faltar complejidad, porque no va a tener los nutrientes necesarios para la planta desarrollar todo su potencial.
Cada proceso que se lleva a cabo en las fincas afecta la calidad del café. La Asociación de Café de Especialidad ha desarrollado una metodología para relacionar los defectos encontrados en la taza del café con respecto a las técnicas implementadas en las fincas.
Por eso es recomendable recoger la fruta a mano. ¿Por qué? Porque no toda la fruta de la planta del café madura al mismo tiempo. Cuando usted tiene un sistema de recolección que no discrimina las frutas del café, usted va a tener café que no está maduro, café que está sobremaduro, entonces eso se nota demasiado en la copa. En la recolección hay que tener el criterio de saber cuáles son las que se recogen, entonces por eso es recomendable siempre el método a mano.
Elías nos hizo recordar un proceso que olvidamos mencionar al principio y que juega un papel fundamental en la calidad del café, el transporte.
Y entonces después de eso, transportar esa semilla, que también es muy importante. Muchas veces esas semillas se pueden guardar en sitios en que la humedad quizá no sea la óptima antes de ser enviada al tostador, en que quizá el sitio donde se guarda no tenga la ventilación adecuada, un sinfín de cosas que al final afectan demasiado el mismo lugar donde se empaca el café. Si dura cierto tiempo, o sea, un sinfín de cosas que realmente no hay control sobre ella, especialmente aquí en Dominicana. El control lo pone el tostador, que tiene que exigirle al productor. O sea, el control al final sobre la calidad de un café lo vamos a también últimamente a poner los consumidores.
Agradecemos a Elías y a Amin por acompañarnos y darnos estas opiniones y comentarios sobre el café dominicano y sobre el proceso del café. Hemos querido hacer un programa para que ustedes entiendan qué sucede en las fincas. Esto obviamente es mejor acompañado de diapositivas, imágenes que puedan respaldar visualmente lo que estamos describiendo. Esperamos haber hecho el mejor de los trabajos para demostrarles a ustedes la complejidad del asunto del proceso del café en las fincas. Y la idea es que ustedes entiendan que la mayor parte del trabajo, el esfuerzo humano con el que no tenemos con qué pagar, se realizan en esas fincas y lo realizan pequeños agricultores. En la República Dominicana significan el 80% de la producción de café. Y estos pequeños agricultores entregan cuerpo y alma hacia el café. Pero la cadena del café es complicada, ya que estos pequeños agricultores también no tienen las facultades para realizar ventas directas, ya sea porque carecen del conocimiento o porque no tienen la accesibilidad a los mercados. En medio de los agricultores también están las cooperativas, que son organizaciones localizadas que tratan de defender los derechos de los agricultores pequeños y también de proporcionarles canales de venta un poco más formalizados. El sector del café, y por eso vamos a tratar de explicar en qué consiste el término de que mientras menos tocas el café, más ganas. El sector del café también tiene intermediarios que son exportadores, están los tostadores, que es nuestro caso, hay tostadores pequeños y tostadores industriales que compran café y hacen organizaciones para asegurar que tienen materia prima constante. Hay intermediarios en esa cadena también, revendedores de café y hay importadores de café. El asunto es que la mayor cantidad de ganancias se queda siempre del lado de quienes están al final de la cadena. Y no tanto eso aporta un beneficio hacia los consumidores, pero sí crea mucha detrimenta para los pequeños agricultores. Empezando porque el precio del café muchas veces es regulado por un mercado internacional que no observa los riesgos o las inversiones que realizan estos agricultores en dependencia de ese riesgo de forma local. Hay muchas injusticias y la idea es que ustedes puedan entender en qué consiste todo este proceso del café y para que como consumidores puedan defenderlo. Le vamos a agradecer la compañía en este episodio número 3. Ha sido un honor para nosotros hablarles a ustedes sobre café. Esperamos que nos sigan escuchando. En cada ocasión vamos a traer un tema nuevo que pueda hacerles a ustedes ver una parte de este fenomenal mundo del café, en el caso de la República Dominicana todavía más. Gracias por seguir este podcast. Pueden suscribirse en iTunes. También estamos en Google Play y la mayoría de las aplicaciones de podcast. Estamos en cafemaguana.com. Pueden entrar a la página web e irse a la parte de historias y allí van a encontrar el reproductor de nuestro podcast también. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estamos activos siempre compartiendo noticias sobre el café dominicano. Pueden buscarnos como Café Maguana en las tres redes. Gracias de nuevo por acompañarnos.
Café y Viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Vean tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.